Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La leyenda ya está.
Somos uno, uno solo.
Sintonía de la Copa América en COPE. Alberto Pérez cubriendo para esta casa toda la competición americana. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes.
Hola,
para
¿qué
ti.
Tal? Muy buenas.
Sigues en Fénix, ¿no? Ahí con Frejito, como le decías ayer a Corrochano.
Pues sí, lo que pasa es que fíjate lo que son las cosas. Hay 20 grados de diferencia en unos 10 metros de diámetro, porque estamos... fenomenal, un estadio cubierto, el University of Phoenix Stadium, habrá unos 20 grados de temperatura aproximadamente, y sales a la calle, sales nada, un par de metros y tienes 43 grados en el exterior, así que imagínate cómo están las cosas, pero dentro, eso sí, mucho calor ambiental también, un campo repleto de mexicanos que ahora mismo silban a los jugadores uruguayos, estamos a punto de ver el inicio del México-Uruguay, y por eso Luis Suárez, evidentemente no es titular, ya lo confirmó Tavares, pero ha salido a realizar ejercicios de calentamiento con el resto de sus compañeros, en principio con bastante normalidad el delantero del Barça.
Es sin duda uno de los grandes partidos de esta primera fase en la Copa América, y hay que recordar que ha terminado hace muy poquitos minutos el partido que enfrentaba Jamaica y a Venezuela, precisamente en este grupo de México y de Uruguay, Alberto, ¿no?
Así es, con victoria de Venezuela fue expulsado un futbolista de Jamaica que se quedó con 10 jugadores en la primera mitad. Venezuela ha cumplido con lo suyo, vamos a ver qué hacen ahora México y la selección de Uruguay. Bueno, un día también un poco extraño respecto a esa alineación de Jamaica en la que no estaba Wes Morgan, el defensa del campeón de la Premier League, con Leicester. Explicó su entrenador en rueda de prensa que, bueno, que no ha jugado porque venía de mucha fiesta, de celebrarlo en Tailandia, de celebrarlo en Inglaterra, que por eso llegó muy cansado y que no ha jugado el partido, y también muy pendientes de Leo Messi, porque mañana Argentina se enfrenta a la selección de Chile, ha estado hablando de prensa tanto argentino, ha dicho que hasta el entrenamiento de la tarde, que es en nada, en 20 minutos más o menos empieza a entrenar Argentina, no van a decidir si juega Messi o no, pero ha dejado muy claro que si Messi dice que está, van a jugar. Así que todos opinarán, pero la decisión final es de Leo.
La Argentina-Chile, que es la madrugada de lunes a martes en España. Y por cierto, ¿qué se ha comentado de la imagen de Brasil después del empate a cero la pasada madrugada con Ecuador?
Pues, si me puedes repetir, porque es que la verdad
sí,
es que
te veo que estás ahí en medio del estadio. Digo que ¿qué se ha comentado por allí de la imagen de Brasil en ese empate a cero con Ecuador en el debut?
Bueno, pues que la primera parte fue esperanzadora por parte de Brasil, porque bueno, tiene muchas bajas, quizá las expectativas no eran muy altas, pero hizo una buena primera parte donde debía haberse adelantado en el marcador, pero luego sobre todo lo que se habla es de polémica, la polémica en la segunda parte por el gol anulado a Ecuador, que muchos ven, y yo me incluyo, legal, es decir, que la pelota no salió por la línea de fondo, después fue un fallo tremendo de Alisson, el guardameta de Brasil. Ese gol que no se dio es lo que se está repitiendo constantemente y que en principio le debía haber dado la victoria a Ecuador. Ahora Brasil se va a tener que currar bastante el grupo en los dos partidos que le quedan, y sobre todo para acabar siendo primero y no cruzarse con el primero del grupo A, que en principio posiblemente no, las cosas debe ser la selección de Colombia.
Bueno, pues nada, Alberto Pérez, enviado especial cubriendo la Copa América para la cadena COPE, que vaya muy bien ese México-Uruguay, que lo paséis bien y mañana lo contamos. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos, gracias.
Y ahora tenemos una protagonista de altura aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid. Bueno, el lunes de la semana pasada nos quedamos todos perplejos, sobre todo los que seguimos habitualmente el mundo del deporte, unos por obligación, otros por devoción, otros por las dos cosas, cuando nos enteramos de que la que fuera mejor jugadora del mundo de waterpolo, la que fuera, y es, sigue siendo, porque eso lo será para siempre, campeona del mundo, campeona de Europa, subcampeona olímpica y alma mater de la selección que cambió el waterpolo femenino de España, se quedaba fuera de la lista para los Juegos Olímpicos de Río. En ese momento uno, claro, lo primero que hace es no dar crédito. Lo segundo es preguntarse por qué, si habrá alguna razón lógica. El seleccionador Miki Oka, ese mismo día, unas horas después, dijo algo así como que era por motivos meramente deportivos. Y todos teníamos muchas ganas de escuchar a Jennifer Pareja y saber qué es lo que tenía que decir a todo eso. Bueno, lo primero, Jennifer, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cómo estás? Ya unos cuantos días después de conocer la noticia.
Bueno, mal, mal. Yo creo que va a ser una cosa que me va a costar mucho de digerir. He estado una semana prácticamente out porque no concibo el momento que estoy viviendo y la verdad es que me está costando muchísimo, bueno, pues aceptar todo esto y ver la nueva realidad en la que me he encontrado de golpe.
Tú no te lo imaginabas ni de lejos, ¿no?
No, la verdad es que no. Llevaba 4 años luchando por este sueño, había ido al preolímpico, habíamos conseguido todas juntas ese sueño, habíamos vibrado, lo habíamos celebrado y de golpe te encuentras con esto. No me lo imaginaba para nada.
¿Miki te lo dice el mismo día que lo anuncia?
Él la decisión final me la dice el mismo día que la anuncia. Así que es verdad que hay una conversación previa, un mes antes exactamente, y bueno, con otros motivos, y el último día me dice pues lo que después dice en las redes sociales, que bueno, en la rueda de prensa, mejor dicho, perdón, que es un tema deportivo.
Pero parece como que te sorprende, ¿no? Lo que dice el segundo día cuando él habla públicamente te sorprende. Dices que has tenido,
bueno,
o tuviste una conversación un mes antes.
No, me sorprende cuando se sienta delante mío directamente y me dice que es una cosa deportiva. De hecho, yo le digo, bueno, esto no es lo que hace un mes habíamos hablado. Pero bueno, la verdad es que no me apetece nada entrar en muchos detalles. Yo creo que lo más duro es que estoy fuera de los juegos. Lo más duro es que creo que es un momento muy poco oportuno y no sé, no... No puedo decir yo que sea injusto, porque no sé si lo debo decir yo, pero lo que sí que sé es que lo estoy pasando muy mal y que creo que esto no me lo merecía, si más no.
Eres una mujer fuerte, lo has demostrado siempre, los mejores, los peores momentos. Yo me acuerdo que el verano pasado, después de la decepción en el Mundial de Kazán, tú eras la que tenías que levantar el ánimo a todo el mundo, ¿no? Y cuando todos estábamos aquí intentando levantároslo a vosotras, parecía que casi se lo levantabas tú a la afición y a las propias compañeras que estaban destrozadas. ¿Esta situación te ha llegado a desbordar?
Sí, totalmente, totalmente. Es verdad que he pasado por momentos, o hemos pasado por momentos muy duros. Bueno, como sabéis, yo he vivido el waterpolo desde hace mucho tiempo. Hemos pasado momentos durísimos años atrás. Después de los 3 años súper bien que hemos pasado, han vuelto otra vez los malos resultados. Lo hemos superado también, pero este momento, la verdad es que sí, me ha desbordado porque, o sea, porque me ha dolido a nivel personal, me ha dolido después de tanto esfuerzo verte en esta situación.
¿Tu sentimiento ahora mismo con respecto al seleccionador Miki Oca cuál es? ¿Rencor? ¿Comprensión?
No, para nada. O sea, bueno, yo creo que me toca respetar esta decisión. Al final es el seleccionador y él es el que toma las decisiones. Si él es el que si él cree que es lo mejor para el grupo, me toca respetarle, pero sí que es verdad que ha sido una decepción a nivel personal, más que nada.
¿Qué hiciste en el momento en el que conociste la noticia?
Llorar mucho, mucho. La verdad es que no era capaz de asumir esa situación. Bueno, es que, no sé, me entró un ataque de ansiedad directo, de llorar mucho. Llamé a mi hermana, no podía ni hablar con ella directamente, así que, no sé, ha sido muy duro.
¿Delante de él incluso? ¿Delante de Miki?
Sí, claro, he llorado delante de él, sí. Me ha visto llorar.
Bueno, Ángel García es el que siempre está en permanente contacto contigo,
sí,
contigo y con todas las compañeras de la selección femenina de waterpolo. Hola, Ángel.
Muy buenas.
¿Quieres aportar algo antes de seguir charlando con Jennifer de todo lo que pasó ese día o los días anteriores?
Bueno, lo primero, yo creo que es un acierto que Jenny haya dejado pasar estos días, que respete y anime a sus compañeras y a sus amigas que sí estarán en Río. A mí me encantó una frase que dijo en el diario El País, que haría lo mismo, se partiría la cara en el preolímpico, aunque Miki le dijese no vas a estar luego en los Juegos, que sigue siendo su sueño este de los Juegos, aunque lo van a disfrutar sus amigas y no ella. Y sobre esa rueda de prensa de Miki Oca en la que habláis, yo sí que quiero decir una cosa. Jennifer Pareja en muchas ocasiones, en este mismo programa, en el partido de las 12, ha dicho que Miki Oca es el arquitecto de este equipo campeón, que es una parte fundamental, clave en todo lo que han conseguido ellas en el agua, pero a mí no me gustaron dos cosas de esa rueda de prensa. A mí no me gustó que Miki Oca y Rafa Aguilar, cuando están hablando de la putada, y perdonen la palabra, pero es textualmente la palabra que se utiliza, se rían como bromeando sobre si se podía utilizar esa palabra o no, sin pensar en lo que significa esa palabra, en que de verdad le estaban haciendo algo así de gordo a la capitana del equipo. Y a mí no me gusta que en los 33 minutos que habló Miki Oca, lo he oído varias veces, y son 33 minutos exactos, hasta el minuto 32 y 50 segundos, Miki Oca no dice, no hay más que agradecerle lo que ha hecho por el equipo, eso está claro. La que debería haber sido la primera frase, ese agradecimiento a Jennifer Pareja por todo lo que le ha dado a España, al waterpolo español, fue la última de la rueda de prensa. Yo creo que ahí se podía haber sido un poco más elegante. Y quería concretar un poco hasta donde pueda llegar Jenny. Dices que en la primera ocasión te habló de cosas distintas a esos motivos deportivos de los que te habló en la segunda conversación. ¿Cuáles fueron los motivos que te dio la primera vez?
Bueno, la primera vez era todo, bueno, eran motivos extradeportivos. Para mí, motivos que no dan pie a tomar esa decisión. Yo, hay muchas cosas que he podido hablar con él o que hemos podido discutir, pero yo no discutía como Jennifer Pareja, evidentemente. Yo sí opino como capitana de este equipo, que creo que es una de mis responsabilidades. Entonces, algunos temas han podido ser cosas de estas, de conversaciones, de alguna discusión, pero yo, ante todo, creo que siempre, o sea, no, siempre ha sido primero el equipo que yo. Y siempre todo lo que he hablado, todo lo que he dicho, todo lo que he opinado de esto ha sido en beneficio del equipo.
Por ejemplo, si tú has pedido que un entrenamiento acabe antes de tiempo porque estáis muertas, si has pedido un día libre para el equipo, eso no es que Jennifer Pareja se rebele, sino que lo pide porque el equipo se lo está pidiendo a ella como capitán.
Sí, sí, ese es el tema. Al final nosotras nos vemos, hablamos en el vestuario y demás, y si alguna de estas decisiones la he pedido yo, evidentemente no ha sido en nombre de mío propio, o sea, ha sido en nombre de todo el equipo como capitana.
Hay otras cosas que no se pueden contar en antena porque así nos lo ha pedido Jenny y hay que respetarlo, pero, por ejemplo, en el preolímpico tú jugaste mucho menos. Tú es cierto que tu nivel ha bajado, lo reconoces abiertamente y ya no eres la mejor jugadora del mundo que eras en su día y ahora podría ser un gran complemento. Esto es la opinión mía. Creo que aportabas muchísimo en ese equipo, tanto dentro como fuera del agua, que es un equipo que le dejas sin capitán y sin alma y creo que algo va a perder, pero bueno, el tiempo lo dirá. ¿Es cierto que tú, por ejemplo, has dicho a Miki Oka que es que serías capaz de ir arriba hasta de aguadora? Porque hay gente que piensa que Jennifer Pareja no iba a ser capaz de ser la jugadora número 12, por poner un ejemplo de este equipo.
Para nada, hubiera ido de aguadora a Río si hacía falta. O sea, mi gran sueño era ir a Río. Y si el equipo necesitaba que yo llevara las aguas, las hubiera llevado. O sea, creo que he cambiado muchas cosas en los últimos años. Creo que me he adaptado a los roles que tocaba adaptarse. Unos cuesta más, otros menos, pero todo es adaptarse. Yo he sido crítica siempre con el tema del rendimiento. Sé que es verdad que no soy la jugadora que era en el 2013, pero creo que hay muchas cosas que por experiencia y por estar ahí, por llevar tantos años, creo que merece, no sé, creo que eran cosas que podía aportar al equipo para que el equipo esté bien y para sumar, que siempre es el objetivo.
Sí, porque otra cosa, eres la primera en reconocer que las chicas jóvenes vienen apretando, sí, y que son sí, muy sí. buenas. No, tú ya has hablado maravillas de Paula Leitón, de Judith Forca, de Bea Ortiz, de todo el mundo.
Por supuesto, o sea, lo primero de todo, y creo que lo he dicho abiertamente también, es que las niñas que salen en esa lista, todas las chicas que salen en esa lista, se merecen estar en esa lista, ¿eh? Han hecho una gran temporada y se merecen estar ahí, se merecen esos juegos también, igual que yo.
¿Tú tienes algún tipo de sospecha, Jenny, de que esa decisión sea de alguien más que de Miki Oka, o estás convencida de que es algo de él y ya está?
Bueno, yo lo único que sé es que el que se sienta delante mío y me dice esto es Miki Oka. O sea, a partir de aquí.
Ya, pero tú tienes muchos tiros pegados.
No sé. Evidentemente que hay mucha gente que habla, evidentemente que hay comentarios. Yo ya te digo, lo único que sé es que yo le veo delante mío y el que me mira a los ojos y me dice esto es él.
Uh-huh. Déjame decir una cosa. No la dice Jennifer Pareja, la digo yo. Sí que es cierto que en la federación no dejan de decir que Jennifer Pareja no se ha dejado ayudar. No sé si sabes a qué se refieren o...
No sé, de hecho, es una de las cosas que me ha sorprendido de cuando me lo habéis dicho vosotros, los periodistas.
¿Dejarse ayudar? ¿Qué quiere decir dejarse ayudar? ¿A qué?
Yo no sé lo que es dejarse ayudar en ese sentido, porque yo creo que siempre me he dejado ayudar. Es más, he necesitado ayuda que no he recibido tal cual. O sea, yo volví del preolímpico y me fui a un psicólogo porque creía que me iba a aportar a mí para mejorar y para rendir mejor, para sumar al equipo. Estuve entrenando extra por mi cuenta con entrenos que he ido haciendo yo porque me apetecía. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos haber hecho, si realmente esta situación se lleva viendo desde hace tiempo, es buscar una solución conjunta. Ya no yo sola, sino que tener el apoyo de ellos para buscar una solución conjunta a todo esto.
Yo quiero aportar un dato, Luis, respondiendo a la pregunta que tú le hacías a Jenny. Ella no te lo va a decir, ya te lo digo yo. Hay un grupo de personas que manda mucho y manda desde hace mucho tiempo en el waterpolo español. Cuando digo que manda mucho, quiero decir que mandan más que los seleccionadores, que mandan más que los presidentes, entre otras cosas porque eso, porque llevan mucho tiempo. De momento hasta ahí podemos leer, el que quiera que interprete lo que quiera, pero yo, no lo dice Jennifer Pareja, sí que creo que esta decisión no la ha tomado Miki Oka en solitario. Creo que esta decisión hay más gente que le ha ayudado, y el ayudado, pónganlo entre comillas, y si quieres utiliza una palabra más fuerte, a tomar esta decisión.
¿Quieres decir algo a esto? Pues estoy a punto de empezar a entrevistar a Ángel García en vez de a Jennifer Pareja, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sabe más él que yo casi. No quiero decir nada. Yo creo que lo único que sí que quería es no entrar en nada de todo esto. Creo que lo que el equipo necesita ahora mismo es apoyo. Mi apoyo lo tiene totalmente. Yo voy a ser la fan número uno de este equipo seguro porque... Bueno, más que nada porque yo he formado parte de esto hasta el último momento. No quiero desestabilizar el equipo, no quiero que esto sea un problema, al contrario, espero, y se lo dije a él, le deseé suerte, espero que les vaya bien, porque ya te digo, porque pase lo que pase, este camino yo también lo he hecho.
¿Qué te han dicho las compañeras?
Pues, ¿qué me van a decir, pobres? No sé, pues apoyarme, que están ahí para lo que necesite, que gracias por todos los años y poco más.
Y no solo son compañeras, son amigas, ¿eh?
No, sí.
Estaban 6 meses entrenando y luego se iban de vacaciones juntas.
Sí, somos amigas.
Anda que no
amigas.
Hemos hablado de eso aquí veces en entrevistas, sobre todo en verano, en plenas competiciones. No, pero estaba pensando además, en alguna de esas entrevistas muchas veces comentábamos, oye, ¿y no habrá alguna de estas que te tenga gato porque todas las entrevistas son para ti y parece que lo acaparas todo? No por ti, sino por culpa nuestra de los medios que siempre Jennifer. Y al final incluso lo que parecía era todo lo contrario, ¿no? Que era como descargarlas de presión a ellas y alejarlas de la prensa.
Es lo que sigo diciendo, o sea, yo he intentado tomar las decisiones adecuadas para sumar en este equipo, de verdad, o sea, todo, el tema de entrevistas, el tema de todo esto, o sea, he intentado sumar, he intentado ser, pues un poco como capitana, ser la voz de todo esto, como tú dices, sí que es verdad que evidentemente yo hacía muchas más entrevistas, pero vamos, ha sido siempre hablando en nombre del equipo, yo no sé si os habéis fijado, siempre he hablado en plural, siempre, y creo que esto, o sea, era una de mis funciones como capitana y vamos, o sea, para mí ha sido un orgullo poder ser la capitana de este equipo y poder ser la voz de este equipo.
A mí personalmente muchas veces me ha dicho Jenny, joder, tío, no me llames siempre a mí, hombre, que tienes aquí a Ani, que es una crack, que tienes aquí a Laura, que es una crack, que tienes aquí a... Y es verdad, yo lo único que digo para terminar es que cuando Jennifer Pareja fue medallista olímpico en Londres, la cruzamos con Patricia del Soto, que es una de las que le dio la alternativa y también gran amiga suya, que simplemente deseo, Jenny, que cuando entrevistemos a Laura Ester con otra medalla olímpica colgada, entre las lágrimas puedas felicitarle al otro lado del teléfono, porque estoy seguro que te vas a alegrar tanto como ella.
Por supuesto, eso seguro. Es eso, ¿no? Yo sigo formando parte de esto, he hecho el camino y mis amigas y mi gente está ahí.
Porque tú estás convencida de que todavía queda mucha Jennifer en la piscina.
Yo estoy convencida que voy a seguir disfrutando de esto. O sea, es igual, se ha acabado, no sé si se ha acabado una etapa con la selección, de momento se ha acabado este campeonato, se ha acabado Río, eso es una realidad, pero vamos, yo quiero seguir disfrutando de lo que más me gusta hacer, que es jugar a waterpolo.
¿Tú eres de las que dicen, yo no voy a renunciar a la selección, tendrá que ser la selección la que renuncie a mí?
Yo no voy a renunciar a la selección en la vida, eso seguro, o sea, nunca renunciaría a la selección, es donde he vivido mis mejores momentos como deportista y para mí ha sido un orgullo representar a la selección, ser integrante de la selección y ser la capitana de esa selección.
¿Pero temes que esto pueda querer decir algo, que pueda haber sido la última convocatoria
fuera la evidentemente, última? Evidentemente, soy consciente de que esto... Pues tengo 32 años, ¿sabes? Y sí que es verdad que parece que esto es el final de todo, pero vamos, yo voy a seguir luchando, voy a seguir entrenando en mi club, voy a seguir demostrando que sigo jugando a waterpolo y eso es lo que voy a hacer, luego ya que pase lo que tenga que pasar, como ha sido en este caso.
Se le va a hacer raro el verano, ¿eh?
Sí, largo bueno, sobre todo.
¿Cuánto verano hacía que no tenías un mes de estos libres?
No sé, hacía 20 años yo creo que no tenía verano, así que...
Si no me recuerdo mal, primer partido 2001 o así. O sea, hay gente que cuando tú jugaste tu primer... Paula Leitón, por ejemplo...
Yo tenía un año.
Estaba gateando todavía y tú ya estabas representando
así es,
a España.
Así es, desde ese momento no he tenido verano, así que nada, buscándome actividades extradeportivas para este verano, porque va a ser duro.
¿Tienes algún sitio
duro
de esos que dijeras, tenía yo ganas de hacer un viaje y nunca tengo el momento para hacerlo en verano?
Pues mira, me ha venido
¿no tanto
de sopetón todo que
no, tiempo de pensar.
No me da tiempo ni de pensar, pero bueno, sí que desconectaré unos días, eso seguro, porque lo necesito.
A eso me refiero, bromas aparte, y por supuesto nos sumamos a lo que dice Jenny, de que a muerte con estas guerreras del agua ya, que vamos
por
a estar
supuesto
allí en Río, que las vamos a apoyar, que las vamos a animar y que ojalá contemos una nueva medalla olímpica, pero a eso me refiero, que esta chica que tenemos delante, cuando alguna de sus compañeras ni gateaba, ya estaba representando a España por el mundo. Coño, qué menos que en 33 minutos de rueda de prensa la primera frase sea un gracias. Digo yo, ¿eh?
¿Eso
digo
te extrañó a ti también o qué?
No he sido capaz de escuchar la rueda de prensa.
Bueno, déjalo. Lo dicho, yo creo que mejor dejar las cosas ahí, ¿no? Cortar por lo sano y que lo que tenga que ser, sea, y que siga su curso como tiene que seguir.
Jennifer, sabes que te admiramos, que te queremos mucho, que hemos disfrutado una barbaridad contigo, con todas las compañeras, pero contigo en especial, además, por ser como eres, dentro de la piscina y fuera de la piscina. Así que allá donde estés, te seguiremos marcando de cerca.
Muchas gracias, de verdad. Es un placer teneros, o sea, os hemos tenido a las buenas, es un placer teneros hoy. Bueno, un placer y os doy las gracias por estar.
Porque tú también siempre has estado a las malas. Y recordaba a Luis en Kazán, saliendo hundidas de esa derrota en cuartos de final ante Estados Unidos, y aquí estuviste, en este mismo programa.
Sí. Gracias, Jennifer.
Gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
A mí me dice selección y lo primero que pienso es Malta, porque la adolescencia es una época de tu vida en la que te queda todo marcado. Y aquella era nuestra primera gran victoria, que luego no se convirtió en título. Lo siguiente que me sale es llorar porque Tassotti le pegaba un codazo a Luis Enrique y sangraba, porque por esa herida sangraba toda España. Pero ya casi todo eso queda en el olvido después de los últimos triunfos. Iniesta en mi vida es lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en la selección.
En COPE, Paco González vive la Eurocopa contigo.
Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hay un equipo de fútbol modesto, pero histórico de la Comunidad de Madrid, que hace mucho por el deporte de base, que pelea en un barrio humilde de la capital, un barrio donde las reivindicaciones, por otro lado, están a la orden del día, y donde su equipo de fútbol es el orgullo de la barriada. Hablo del Orcasitas, de la agrupación deportiva Orcasitas. Es un club con muchas categorías, que saca a muchos chavales de la calle, y que a día de hoy tiene el único campo de tierra, creo que es el único campo de tierra de todos los que pertenecen a la Comunidad de Madrid. Lleva mucho tiempo pidiendo césped artificial, entre otras cosas por las lesiones y por todo lo que la gente que alguna vez hemos jugado en tierra sabemos lo que supone jugar en esa superficie, ¿no? Además, los tiempos han cambiado y no es lo mismo en los tiempos que corren seguir jugando en campos de tierra, más en la Comunidad de Madrid, y más cuando había una promesa, creo que por medio. Bueno, el presidente Gregorio López. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto lleváis pidiéndolo?
Pues ya llevamos alrededor de 18 o 20 años.
¿18 o 20 años?
Sí, desde que Esperanza Aguirre nos prometió que no lo iba a hacer, que iría al campo a inaugurarlo ella precisamente, y antes de unas elecciones, y ahí está.
Creo que además había una promesa por medio, incluso estaba aprobado esto, ¿no? De que os iban a poner la hierba.
Sí, sí, está aprobado desde diciembre de este año pasado.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué explicación nos dan?
Pues la verdad es que explicaciones, ninguna. Nos van mandando de una consejería a otra y Ricardo te comentará que él es el que lleva más este tema.
Ricardo Galeano es el secretario. Hola, Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué está pasando con esta historia?
Pues no lo sé, porque eso habría que comentárselo al gobierno de Cifuentes, porque no nos tienen bloqueados. Esto fue un presupuesto aprobado por el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Y claro, ellos son los que legislan, pero el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ejecutar, nos tiene bloqueados. He ido a tres consejerías, según me han mandado ellos, y no hay forma de poder ni tener una reunión.
Uh-huh. Presidente, ¿cuánta gente más o menos puede jugar en ese campo, entre todas las categorías que tiene el Orcasitas?
Nosotros podemos estar en los 220, 230.
220, 230. Sí. O sea que esto al final incumbe a mucha gente, ¿no?
A mucha gente.
Y sí, a mucha gente también le pone en riesgo.
A muchas.
Mira, seguro que lo sabe eso Óscar Adalia, que es el entrenador del equipo. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Cuando hablamos de riesgos de jugar en tierra, hablamos sobre todo de lesiones, ¿no? Pero vamos, los días que llueva, ese campo tiene que ser una locura, ¿no?
Pues imaginaros, el tema de las lesiones, el tema de fichar gente, cuando llueve. Hace muy poquito hemos tenido que suspender un partido, hace dos semanas concretamente, cuando llovía aquí un domingo, y tuvimos que suspenderlo para hacerlo un jueves. Imaginaros el tema de que hay futbolistas que están trabajando, estudiando, exámenes. Hacerlo un jueves porque luego la federación te obliga a hacerlo en un periodo de tiempo. ha sido una odisea poder volver otra vez a hacer 16 futbolistas por los problemas que hemos tenido.
No, además, para un entrenador que la gente tenga más riesgo de lesionarse es un problema. Y no solamente, ¿no? Cuando hablamos de aficionados, además, para sus trabajos, para sus estudios, es un inconveniente.
Para todo. Eso está en la tierra ahora, y el césped, pues las lesiones, la tierra, el poder fichar a un futbolista... todo en general es un atraso impresionante, ¿no?
Claro, los clubes que vengan de fuera también alucinarán todavía.
Pues imagina gente que lleva pocos años aquí, volver a jugar en tierra, pero ¿esto qué? Y muchos pues se quejan, y ya al árbitro, cuando llueve un poquito más de lo normal, pues no quieren jugar, buscar problemas y problemas por el tema, porque ellos, hombres, están acostumbrados a sus campos de jugarlo en césped.
Bueno, Ricardo, lleváis mucho tiempo peleando por esto. La historia es que tenéis una manifestación importante esta semana.
Sí, el día 9 hemos quedado en la Asamblea de Madrid, porque es un pleno, es jueves, pleno de la comunidad, para que estén todos los diputados y se den cuenta de que Orcasistas existe. Pero, si me permites, me gustaría decir que esto no es simplemente por dignidad, por tener césped como los demás, sino que esto es necesario, porque los niños se están dejando de ir. Al final va a desaparecer lo que es el histórico Orcasitas. Y aparte de todo, que nosotros somos una fábrica de valores. No somos fábrica de hacer dinero, somos fábrica de valores. Y no lo podemos perder en un barrio como el nuestro. No lo vamos a permitir y no nos vamos a rendir, esté quien esté enfrente.
Decía yo al principio que se saca mucha gente de la calle en un barrio marginal como es Orcasitas, ¿no?
Pues sí. La verdad es que sí, hay chicos que se ponen a estudiar después de esto, porque adquieren valores y ven lo que es la solidaridad, el compañerismo, lo que es necesario, y sobre todo inculcarles que todos los sueños están en nuestras manos. Solo hace falta luchar por ellos y creer en ellos.
Presidente, ¿cuánta gente va para allá, que sepan ya? Porque creo que hasta tienen fletados autobuses, ¿no?, para ir a la manifestación.
Sí, vamos a preparar 3 autobuses de momento. Yo creo que lo vamos a llenar seguramente, y luego pues imagino que irá gente con sus coches o en autobús, en metro... Y esperemos juntarnos por lo menos de 300 o en adelante.
Porque, como decía Ricardo, el equipo es, o el club es, una institución no solamente en el barrio, sino también en toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Es un equipo histórico.
Sí, es un equipo que se fundó en el 1961 y con mucha historia.
Pues nada, Óscar, a ver si tenemos suerte y se acaban los problemas de las lesiones. Esto llega cuanto antes. Lo que pasa es que lleváis esperando mucho tiempo. No sé si será hasta la definitiva, ¿no?, como dice aquel.
Hombre, nosotros, como dice el presidente y el secretario, nosotros vamos a luchar desde el primer equipo hasta el chupetín. Vamos a ir allí, vamos a ir todos con fuerzas para que una vez por todas, como ha dicho el secretario y el presidente, pues el equipo de Orcasitas, que es un equipo histórico, pues tenga los mismos valores y las mismas ventajas que la mayoría de los campos, por no decir todos menos nosotros, que tengamos unas instalaciones dignas y sobre todo de césped, que puedan los chicos trabajar en ellas. Eso influirá en que los chicos, desde los chupetines hasta el primer equipo, pues tengan mucha más ganas, no se vayan para allá, y el equipo de los casitas o el club de los casitas suba desde, ya le digo, desde los chupetines hasta el primer equipo, suba en todos los sentidos.
Habrá que hacerlo, aunque sea solamente por los chupetines, ¿eh?, que me encanta, por cierto, esa palabra. Bueno, escuchado el entrenador, escuchado el presidente de la agrupación deportiva de Orcasitas, no sé si Ricardo, que creo que es quien está más encima, el secretario de todo el asunto, si quieres hacer algún tipo de alegato antes de terminar. Me ha gustado mucho lo que has dicho antes de la escuela de valores que supone Orcasitas, pero si quieres decir algo más para terminar, ahí tienes el micrófono.
Pues nada, que os convocamos a todos los que estéis porque las escuelas sean algo más que fútbol, porque esto es algo más que fútbol, por lo menos en nuestro barrio, y que nos apoyéis en esto, como nos está apoyando, por ejemplo, la COPE, y como nos están apoyando los partidos políticos que están de acuerdo con lo social. Y os pedimos eso, un poco de aliento, que es lo que nos falta.
Lo dicho, mucha suerte y ojalá se vea verde cuanto antes, aunque sea artificial, en esos campos de Orcasitas. Gracias, Óscar, gracias, Gregorio, gracias, Ricardo. Mucha suerte.
Muchas gracias.
¿Eh? Gracias a vosotros.
Empieza a quererte, empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestiré como tú digas, iré más decente.
¿De acuerdo? acuerdo que hace mucho tiempo, cuando llegamos a este momento del final del programa y la agenda, yo le decía a Jorge Velázquez, por cierto, Jorge, un abrazo fuerte desde aquí. Yo le decía, viene ya el coche escoba. Y se molestaba su madre, ¿no? Decía, no, ¿por qué le llama a mi hijo coche escoba? Viene recogiendo con todas las noticias que nos hemos dejado, porque además hay saga Avilés muy buenas.
¿Qué tal, Luis?
Ha habido muchas más cosas que han pasado en el día de hoy, además importantes.
Sí, por ejemplo, se ha jugado el Corazón Classic Match, un clásico partido que se disputa por estas fechas siempre en el Santiago Bernabéu. Esta vez ha sido entre los veteranos del Real Madrid y del Ajax, 3-1, favorable para los blancos. Y, por cierto, a destacar una importante ovación cerrada a la que se ha llevado el mítico delantero del Real Madrid, Raúl González Blanco, el 7 madridista, cuando ha salido al campo.
Sí, que era la primera vez que jugaba este partido, benéfico,
exactamente.
En beneficio de la gente sin hogar.
Ya con los exfutbolistas, pero lógicamente luciendo el número 7 del Real Madrid. Bueno, hoy se han jugado también los partidos, en este caso la penúltima fase de ascenso a segunda división, con los siguientes resultados: Lleida 1, Real Madrid Castilla 0, Toledo 0, Hércules 1. Todos estos partidos, estos eliminatorias, la vuelta se jugará el próximo sábado. Y también se han jugado el Cádiz 1, Racing de Santander 0 y Unión Deportiva Logroñés 0, Atlético Sevilla 1. En este caso, estas dos eliminatorias, la vuelta el próximo domingo. En tenis, nos llevamos una alegría el sábado con la victoria de Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino. En el masculino, hoy Djokovic le ha vencido a Murray la final, así que ha conseguido completar por fin su ansiado Grand Slam. Lo han hecho 8 tenistas en la historia, uno de ellos, por supuesto, Rafael Nadal. Hoy lo ha hecho el tenista serbio. En ciclismo, importante el día de hoy, lo que se disputaba hoy, y buenas noticias para Alberto Contador, Alberto Arauz.
Sí, Saki, mejorables noticias para el ciclismo español, porque Contador se ha impuesto en el prólogo de la Dauphiné Libéré, un prólogo atípico, ha sido una cronoescalada de 4 kilómetros y ha aventajado en 6 segundos a Richie Porte y en 13 segundos a Chris Froome, un Chris Froome que será a buen seguro uno de sus principales rivales en el próximo Tour de Francia, que arranca en 3 semanas. Así de satisfecho se mostraba el pinteño tras cruzar la línea de meta.
Sí, contento con las sensaciones, quizá el corazón iba a 1000 pulsaciones por minuto, pero contento ahora ir día a día. El objetivo en esta carrera es ponernos a punto para el Tour, la clasificación general.
Bueno, buenas noticias las que nos va dejando Alberto Contador. En baloncesto, esta mañana se ha jugado el segundo partido de la semifinal entre el Barça y el Laboral Cucha. Victoria para los azulgranas, 73-68, así que se ponen 2-0, también va 2-0 el Real Madrid. Con un partido ambos equipos ganarían, pero ahora 2 partidos en la Fonteta y también en Vitoria. En la NBA, en unos minutos, a las 2 de la madrugada, arranca el segundo partido de la final de la NBA entre los Warriors y los Cavaliers, y precisamente Mooney, Curry ha hablado de Leo Messi y ha dicho esto, atención.
Me encantaría que Messi viniese a ver un partido de los Warriors, y también quiero verlo jugar yo directo, que nunca he podido hacerlo.
Entre estrellas anda el juego, qué espectáculo ahí juntos Messi y Curry. Nos vamos. Recuerdo también que enseguida comienza a las 2 de la madrugada en la Copa América el partido entre México y Uruguay, uno de los partidazos de la primera fase, y que enseguida recuperamos la información con los servicios informativos de la cadena COPE, y a continuación la noche en COPE con Bárbara Archilla y con Isa Lobo. Mañana arranca la programación en la cadena COPE de la Eurocopa, con mucha ilusión en que vaya bien la programación y también en que lo hagamos muy bien en esa Eurocopa de Francia. Así que nada, gracias de corazón por estar ahí un día más a ese lado de la radio. ¡Hasta luego!
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.